fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 9 de marzo de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X, ahí me encuentra como arroba juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ayer 8 de marzo, se realizaron movilizaciones en distintos estados del país. Aquí en la Ciudad de México, al menos 120 mil mujeres salieron a las calles para marchar en protesta por los feminicidios, la violencia de género, el abuso sexual y la inseguridad. También se registraron movilizaciones en Nuevo León, Morelos, Guerrero, Puebla, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Chiapas, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Quintana Roo. Destacó la marcha en Morelos, en donde las mujeres se manifestaron en diversos municipios, incluyendo Cuernavaca, en protesta por los feminicidios de Kimberly, Jocelyn y Carol Toledo, quienes estudiaban en la Universidad Autónoma de la entidad. Por separado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el papel histórico y actual de las mujeres, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas. Con datos al tercer trimestre de 2025, el INEGI destaca que 13.6 millones de mujeres ocupadas trabajan en la informalidad, sin seguridad social y también sin prestaciones. El gobierno federal presentó el Plan Kukulcán. Se trata de una estrategia integral de seguridad coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos internacionales, esto con el fin de garantizar la protección de visitantes, así como de las delegaciones y la población durante el Mundial de Fútbol. Durante la cumbre Escudo de las Américas allá en Florida, el presidente Donald Trump consideró que las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región. Sin dar más detalles sobre los comentarios del presidente Trump, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener la cabeza fría y señaló que el tema lo revisará el día de hoy, este lunes, en la conferencia de prensa del pueblo. A 9 días de los ataques continuos de Israel y Estados Unidos contra Irán, más de 100 localidades iraníes han sido bombardeadas en este marco. El régimen iraní señaló que sus fuerzas son capaces de continuar al menos 6 meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones. Asimismo, las autoridades de Irán pues ya confirman que Mojtaba Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de la República Islámica para suceder a su padre Ali Jamenei. Los precios del petróleo, bueno, pues se fueron para arriba. Tuvieron un fuerte aumento. El West Texas Intermediate superó ayer los $101.70 por barril. El Brent del Mar del Norte, los $104. Y la mezcla mexicana se vende en $83.64 por barril. Durante la séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, se acordó que el 22 de junio próximo arranque el registro de precandidatos del partido a las 17 gubernaturas que se disputarán el próximo año. Comisiones de la Cámara de Diputados prevén dictaminar este martes la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De aprobarse, el proyecto sería llevado al Pleno de San Lázaro el miércoles para su discusión y su eventual votación. México registra 12,556 casos confirmados de sarampión y 34 decesos relacionados con la enfermedad entre 2025 y los primeros meses de este 2026. Chihuahua y Jalisco son las entidades con más contagios. Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra del senador Waldo Fernández. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 ocasione chubascos y lluvias fuertes, ambiente de frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y también en Chihuahua. También se pronostican lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, el centro, el oriente y el sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. La temperatura mínima para este lunes aquí en la Ciudad de México estará oscilando entre 10 a 12 grados y la máxima entre 24 a 26 grados. En este momento el termómetro marca 12 grados. El programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. Y bueno, también les recuerdo que como parte de esta campaña, transforma tu ciudad cada residuo en su lugar. Aquí en la Ciudad de México se recolectan el día de hoy, este lunes, los residuos inorgánicos reciclables. Le digo cuáles son. Se trata del plástico, el cartón, el vidrio, metales, textiles y envases multicapa. Y también se recolectan los no reciclables como los pañales, las toallas sanitarias, las colillas de cigarro y el papel higiénico. Nos están reportando pues un accidente vehicular, esto en la autopista Puebla-México. Nos dicen es prácticamente unos 4 kilómetros antes de la caseta ya para llegar a la Ciudad de México. Un tráiler vuelca y bueno, pues está causando graves afectaciones a la vialidad. Repito, esto es en la autopista Puebla, México, unos 4 kilómetros antes de la caseta, así que bueno, pues a extremar precauciones y a tomar sus previsiones. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Andrea Meraz porque ella estuvo, al igual que todo un equipo de reporteros de Grupo Fórmula, cubriendo pues esta manifestación, esta marcha que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el día de ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
Memoria y arte, el reclamo ante las injusticias. 120,000 mujeres avanzaron por Paseo de la Reforma en una jornada que mezcló edades, pero una sola intención: romper el silencio.
¡Porque vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos!
Se dieron cita este 8 de marzo para exigir justicia porque las cifras son contundentes. En México se registran en promedio 11 asesinatos de mujeres al día. Y a esto se añaden otras violencias como las que vivió Nashla Cerón Muñoz, víctima de violencia doméstica por parte de su propio padre.
He estado teniendo ataques de psicosis por parte de mi violentador, que es mi papá. Él ejerce violencia digital contra mí en estos momentos. En 2015 él ejercía violencia doméstica contra mí. Ahora él me llama en redes sociales loca, me llama también ardida, como que yo no lo dejo vivir su vida. pero él publica fotos mías sin mi consentimiento para aparentar que yo estoy con él.
Entre las manifestantes hay mujeres indígenas, bandas musicales, familias completas y niñas que acompañan esta movilización y apuntan a las distintas formas de violencia que enfrentan: la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, la económica, la laboral y también la digital.
You bought a nice shirt, good fabric, clean fit. It felt like a responsible purchase. And somehow, the collar still looks terrible. It's curling or it's laying strangely flat. That's not the shirt's fault. That's the collar stays. Work'n'Stiffs makes premium magnetic collar stays that keep your shirt looking as crisp as the day you bought it, all day, not just in the mirror at home. These are crafted from high-end materials like German surgical steel and rare earth magnets. No folding, no collapsing, no sloppy look at the end of the day. Do your collar a favor. Go to workinstiffs.com. That's W-U-R-K-I-N, stiffs.com. Because a good shirt deserves better.
En los muros los rostros de los victimarios y las víctimas, a ellas a las que nunca se les dejan solas, como a Kim, que desapareció desde octubre pasado cuando salió de su domicilio en Naucalpan, Estado de México, para sacar unas copias. Las avenidas fueron el recorrido de la impunidad y llegar al Zócalo se sintió otra vez como un triunfo. Uno breve porque la lucha se agudizó con el intercambio de piedras y gases entre policías y manifestantes. Algunas lograron pasar hacia la zona resguardada. Cerca de las 7 de la noche, la protesta se concentró frente al Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Un grupo de manifestantes rompió los vidrios del edificio con las mismas vallas con las que el recinto fue resguardado. Las horas de tensión se vivieron bajo los gases que hacían arder ojos y garganta. Ahí, entre consignas y pancartas, cerraron esta jornada con la misma exigencia: justicia y una vida libre de violencia para las mujeres. Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu información. Le comentaba que también se registraron movilizaciones en varios estados de la República: en Nuevo León, en Morelos, en Guerrero, en Puebla, en Jalisco, también en el Estado de México. Ahí en Toluca, grupos feministas derribaron las vallas metálicas que resguardaban el Palacio de Gobierno, y destacó también esta manifestación realizada allá en el Estado de Morelos, donde las mujeres se manifestaron en diversos municipios, incluido la capital, Cuernavaca, en protesta por los feminicidios apenas hace unos días, lamentable, de Kimberly, Jocelyn y Carol Toledo, quienes estudiaban justo en esta Universidad Autónoma del Estado. Y bueno, en cuanto a la conmemoración de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella estuvo con mujeres de las Fuerzas Armadas, ahí reconoció el papel histórico y actual de las mujeres justamente dentro de las Fuerzas Armadas. Durante una ceremonia en el Campo Marte, recordó que este día no nació como una celebración, sino de lucha de las mujeres que se levantaron hace más de un siglo para exigir justicia, respeto y también derechos plenos. Israel Aldave, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
En el Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en este campo militar en Marte con las mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes hizo un amplio reconocimiento. Les dijo que con su trabajo han demostrado que el valor no tiene género.
Que han demostrado que el amor por la patria no tiene género, que el valor no tiene género y que el compromiso con México nace del corazón. Cada una de ustedes sabe lo que significa servir al pueblo y a la nación. Disciplina cuando nadie está mirando, sacrificio cuando la familia espera en casa, responsabilidad cuando el país necesita protección, arrojo y esfuerzo cuando hay que abrir caminos o dar la mano para rescatar a las comunidades frente a la adversidad de la naturaleza.
La titular del Ejecutivo, acompañada del gabinete legal y ampliado, dejó en claro su compromiso en favor de las elementos mujeres. Dijo que con su avance se demuestra que las mujeres son capaces de todo.
Todas ustedes han tenido que equilibrar la exigencia del servicio con el amor a sus familias. Por eso hoy el pueblo la reconoce por su valor, por su disciplina y por su compromiso, pero también por algo profundo, su amor por México y su amor por su pueblo.
El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reconoció justamente a las mujeres que han perdido la vida en el cumplimiento del deber.
Lamentablemente, en el cumplimiento del deber, también hemos sufrido la pérdida de valientes mujeres militares y guardias nacionales que han ofrendado su vida por la patria. Ellas han escrito con letras de oro la historia actual de las Fuerzas Armadas, dejando un ejemplo perenne de honor, sacrificio y lealtad a México.
El reporte con las imágenes de Aldo Reyes.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información, y vámonos con Jenny Valencia, porque el INEGI dio a conocer datos importantes en relación a la desigualdad laboral que pues sufren las mujeres. Fíjese nada más, 13.6 millones de mujeres ocupadas trabajan en la informalidad sin seguridad social ni prestaciones, y además también los ingresos son muy desiguales. Jenny, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que a propósito del Día Internacional de la Mujer, el INEGI publicó que en México, de las 103.1 millones de personas de 15 años y más contabilizadas, el 53.1% son mujeres y el 46.9% hombres. Sin embargo, la tasa de participación de las mujeres se ubicó en 45.7% y en el caso de los hombres en 75.1%, lo que representó una brecha de casi 30 puntos porcentuales. De las mujeres ocupadas, 46.7% recibe un ingreso de hasta un salario mínimo y 5.6% no recibió ingresos. Asimismo, de 24.3 millones de mujeres ocupadas en el mercado laboral, 55.9% se encuentran en la ocupación informal. En relación al tema de la violencia, esta es múltiple, desde la física, psicológica, sexual, al igual que patrimonial, económica y cibernética. Se da en casa, en los centros escolares y de trabajo, así como en la comunidad y en las calles. Dolorosamente, en la mayoría de los casos, el agresor está dentro de la familia, es la pareja, los padres, los tíos y primos. Asimismo, existe la violencia vicaria, que es cuando el padre sustrae o se lleva a los hijos y los aleja de la madre. En la mayoría de las ocasiones, se desconoce su paradero. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información, y fíjese nada más lo que dice el diputado Cuauhtémoc Blanco. Adelanta que va a presentar una iniciativa para castigar con mayor severidad a aquellas mujeres que presenten denuncias sin sustento o con información falsa ante las autoridades. Vamos a escuchar lo que dijo el exfutbolista.
Si bien estoy escondido, si estoy dando la cara y lo vas a ayudar. Por eso, ahora que salga este tema, hacer una iniciativa para que hay muchos hombres que han pasado un hijo, ¿no? Y no han ido a ver a la oficina. Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacer lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, hizo daño, que aplastó mi imagen.
¿Le molesta que le hayan violentado?
No, no molesta, estoy acostumbrado.
Bueno, pues hay que recordar que Cuauhtémoc Blanco no ha sido exonerado de esta acusación que pesa en su contra, lo acusa su media hermana, de intento de violación, sino que el proceso fue detenido pues por sus compañeros de bancada ahí en la Cámara de Diputados. Cuauhtémoc Blanco todavía tiene que enfrentar a la autoridad. Repito, no ha sido declarado inocente por esta acusación, ni siquiera se ha abierto un proceso, imagínese nada más. Pues bueno, ahí las declaraciones del legislador, exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Este fin de semana se llevó a cabo la cumbre Escudo de las Américas allá en Florida. El presidente Donald Trump se reunió con 12 líderes latinoamericanos, todos sus incondicionales. Y bueno, pues ahí consideró que las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región. pues dijo también que para abordar temas, bueno, que esta reunión se llevó para abordar temas como el combate al narcotráfico, y advierte que la única manera de destruir a los cárteles de la droga es con el poder de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La información es de Edward Rivas, de la agencia EFE desde Florida.
Donald Trump ha anunciado una coalición militar para derrotar al narcotráfico durante una cumbre con presidentes latinoamericanos de derechas. México no estuvo invitado a este encuentro, pero Trump dijo que ese país es el epicentro de la violencia, aunque alabó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con quien dice que tiene una buena relación. También la criticó porque dijo que ella ha rechazado que Estados Unidos intervenga militarmente en territorio mexicano para combatir al narcotráfico.
You bought a nice shirt. Good fabric. Clean fit. It felt like a responsible purchase. And somehow, the collar still looks terrible. It's curling or it's laying strangely flat. That's not the shirt's fault. That's the collar stays. Workin' Stiffs makes premium magnetic collar stays that keep your shirt looking as crisp as the day you bought it, all day, not just in the mirror at home. These are crafted from high-end materials like German surgical steel and rare earth magnets. No folding, no collapsing, no sloppy look at the end of the day. Do your collar a favor. Go to workinstiffs.com. That's W-U-R-K-I-N, stiffs.com. Because a good shirt deserves better.
La misma cumbre a la que asistieron presidentes de derecha como Javier Milei o como Nayib Bukele, Donald Trump aseguró que el régimen castrista de Cuba se encuentra en sus últimos momentos. Según Trump, él mismo está negociando en La Habana para que haya un cambio, pero también afirmó que por ahora se encuentra centrado en la guerra de Irán. Informó para la agencia EFE, Eduard Rivas, desde Miami.
Gracias a la agencia EFE. Y bueno, ayer le preguntaron justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las declaraciones del presidente Donald Trump. Dijo que pues hay que mantener la cabeza fría y dijo que este tema lo va a revisar el día de hoy por la mañana durante la conferencia matutina. Más tarde, a través de redes sociales, anunció que la mañanera de este lunes se va a realizar en el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México y será a las 8 de la mañana. Media hora después inicia la conferencia de prensa del pueblo. Y bueno, nos están reportando otro accidente automovilístico, esto ahora en la calzada de Tlalpan, a la altura de San Pablo Tepetlapa, rumbo al sur. Pues vuelca un automóvil, desgraciadamente, pues el conductor que pues iba a bordo de este vehículo pierde la vida. Este vehículo permanece todavía en esta zona y aunque fue orillado, pues ya también pues hay afectaciones viales de consideración. Repito, esto es sobre la calzada de Tlalpan a la altura de San Pablo Tepetlapa rumbo al sur. Accidente automovilístico, así que bueno, pues tome sus precauciones. Y en cuanto al tema de pues, el conflicto allá en el Medio Oriente, ya son 9 días de los ataques continuos de Israel y Estados Unidos contra Irán, en donde más de 100 localidades iraníes han sido bombardeadas. Hubo pues hay declaraciones del régimen iraní, dicen que sus fuerzas son capaces de continuar al menos 6 meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones. Y también se dio a conocer que Mojtaba Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica para suceder a su padre Ali Jamenei. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque pues concluyó la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, finalizó la jornada 10 de la Liga MX con la victoria de Tigres en el Clásico Norteño, así como de Chivas en el Clásico Tapatío. Por otra parte, Cruz Azul se mantiene líder del presente torneo. En el Clásico Mundial de Béisbol, México aplastó a Brasil 16-0 y este lunes se enfrenta a su similar de Estados Unidos. En el ciclismo, Isaac del Toro terminó consiguiendo el tercer lugar en el Strade Bianche en Italia, mientras que en la Fórmula 1 comenzó el Gran Premio de Australia, mismo que se lo terminó llevando el británico George Russell de Mercedes, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con David Galván, porque este fin de semana también se llevó a cabo la 7ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Hubo acuerdos interesantes. David, te saludo, adelante, buen día.
Un gusto saludarte esta mañana de lunes, Juan Manuel. Y te comento que este fin de semana, de manera casi unánime, los 287 consejeros y consejeras nacionales de Morena, presentes en su sesión ordinaria, aprobaron lo que consideraron son acuerdos clave que trazarán la vida interna del partido de cara a los procesos electorales del año próximo. Quizás el más relevante es el referente a los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales, que en otras palabras será el método de elección para definir a sus candidatas y candidatos, en especial a quienes aspiren a las 17 gubernaturas en disputa. Antes de someter a discusión estos temas, la dirigente nacional del partido morenista Luisa María Alcalde enfatizó que lo más importante este día era afianzar la unidad y defender el movimiento por encima de intereses personales.
Hemos avanzado mucho en la consolidación de nuestro movimiento. El reto venidero es la unidad. Entender que por muy legítimas que pueden ser nuestras aspiraciones, por encima de esas aspiraciones está el proyecto que estamos y que hemos construido. A todas y a todos nos toca cuidar a Morena, protegerla, defenderla, actuando siempre en apego a sus principios y con congruencia.
También habló Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional y lanzó un llamado a no fragmentar este segundo piso de la transformación, respetando la libertad deliberativa y las legítimas aspiraciones de cada integrante, pero manteniendo ante todos los principios del movimiento de la 4T.
Lo que hoy proponemos busca precisamente normar y dar curso estable a este proceso de tal manera que resulte sin disputas inmanejables. Los proyectos de transformación no fracasan solo por embates externos, sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes.
Excelente inicio de semana, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David. También para ti te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ¿cómo cerraron los mercados financieros? El dólar cotiza en 18 pesos con 10 centavos. Es uno de los peores niveles en lo que va del año. El peso ha perdido 1.4%. Es que fíjese, el dólar estaba cotizando en 17.70 el viernes y ayer llegó a 18.10. Y lo que también se fue para arriba desde la semana pasada, pero pues más en este fin de semana, fue el petróleo. El West Texas Intermediate pues ya superó los $101.70 por barril. El Brent, $104.45, y la mezcla mexicana está vendiéndose en $83.64 por barril. Los mercados financieros allá en Asia pues ya han concluido operaciones en la primera jornada de esta semana, en este lunes, y pues están terminando con bajas generalizadas. Y en Europa, pues por ahí van también, fíjese, en Europa los mercados también están abriendo con bajas. El mercado de Madrid está perdiendo 3.22%, Milán 2.99%, París 2.47%, Frankfurt 2.21 y Londres 1.61%. Repito, los mercados europeos pues están abriendo también con bajas generalizadas, bajas pérdidas superiores al 3%. Repito, es el caso de Madrid. El viernes allá en Nueva York el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.95%, el Nasdaq también abajo 1.59%. Y el Standard & Poor's con pérdidas 1.33 puntos porcentuales. Aquí en México, la bolsa también terminó con pérdidas 1.56%. El euro cotiza en 20 pesos con 73 centavos. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Pink canceló sus conciertos que tenía programados para el 26 y 27 de abril aquí en el GNP, en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Si compró su boleto en línea, bueno, pues el reembolso de su compra se verá reflejado de manera automática en la tarjeta con la que adquirió justamente sus entradas. Pero si su compra fue en taquilla, bueno, pues en los próximos días podrá solicitar su reembolso en el mismo lugar donde adquirió sus boletos. Repito, Pink cancela sus conciertos programados para abril aquí en la capital de la República. Una pausa, volvemos.
Where all of this is coming from.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la...
You bought a nice shirt, good fabric, clean fit. It felt like a responsible purchase. And somehow the collar still looks terrible. It's curling or it's laying strangely flat. That's not the shirt's fault. That's the collar stays. Workin' Stiffs makes premium magnetic collar stays that keep your shirt looking as crisp as the day you bought it, all day, not just in the mirror at home. These are crafted from high-end materials like German surgical steel and rare earth magnets. No folding, no collapsing, no sloppy look at the end of the day. Do your collar a favor. Go to workinstiffs.com. That's W-U-R-K-I-N, stiffs.com, because a good shirt deserves better.
Atención oportuna de riesgos.
Bueno, pues es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia, pues este plan denominado Kukulcán. Se trata de una estrategia que involucra a autoridades federales, estatales y municipales, y también organismos internacionales, esto con el fin de brindar seguridad tanto a los visitantes, a los asistentes, como a las delegaciones y a la población en general durante la Copa del Mundo, este encuentro que tendrá verificativo en el mes de, bueno, que se va a iniciar en el mes de junio y que involucra tanto a México como Estados Unidos y Canadá.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 9 de marzo de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Cuando en todo el mundo el precio del petróleo estaba abajo, en México la gasolina seguía subiendo. Debido al control que ejerce el gobierno mexicano sobre el precio, que no responde al mercado, sino a la política. Y ahora que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mandó por las nubes el precio del petróleo, anoche sobrepasó los $110 por barril, la gran duda es, ¿mantendrá México los precios como están? Porque cuando el petróleo baja, se dice que los precios no están sujetos al mercado. Pero ahora que el petróleo sube, ¿saldrán en Pemex con que siempre sí hay que respetar lo que diga el mercado? Vaya lío para el gobierno morenista, empezando con la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.
Jaque mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En la ceremonia de ayer, el general secretario Trevilla se refirió a la presidenta Sheinbaum como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, aunque el uso ha avalado el término presidenta, pero no comandanta. Cuando desfilaron las militares, que serían reconocidas, se les anunció como general brigadier, no generala, coroneles, no coronelas, capitanes, no capitanas, mayores, no mayoras, tenientes, no tenientas, cabos, no cabas. La lengua se resiste.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hace notar que en Palacio Nacional es evidente un reforzamiento discreto en el esquema de seguridad de la presidenta Sheinbaum. En su equipo cercano, se han activado nuevas medidas para reaccionar con mayor rapidez ante cualquier incidente. Nos hace notar que este ajuste ocurre luego de dos hechos, el episodio de acoso que sufrió y los actos de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Quienes han estado cerca señalan que ahora el círculo más próximo de la mandataria se ha ampliado y sus integrantes permanecen mucho más atentos durante las giras y actos públicos. La premisa, nos detallan, es reforzar la seguridad, pero sin romper la cercanía con la gente que la presidenta busca mantener.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó el cuarto Congreso Estatal de Unidades de Género para impulsar el empoderamiento de las mujeres. Las autoridades asumen, dijo la mandataria, el reto de enfrentar la violencia, la desigualdad y la pobreza del sector femenino en general y la marginación en amplias regiones en la entidad. Tuvo elogios para la Universidad Autónoma de Guerrero porque, destacó, ha sido aliada en la promoción de la igualdad y el acceso de más mujeres a la educación superior a través de la educación y la formación profesional.
Kiosco en el Universal.
La que tiene esperanza en un resquicio de la ley para salir libre en Nuevo León, nos platican, es la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón Perales. Presa en un penal estatal tras haber sido detenida por la Fiscalía General de la República luego de una denuncia del senador de Morena, Waldo Fernández González. Nos explican que el delito de extorsión por el que fue detenida está incluido en la lista de violaciones a la ley que ameritan prisión preventiva oficiosa desde enero de 2025. Su defensa quiere justificar que el encarcelamiento de doña Karina fue ilegal, porque el supuesto delito se cometió en 2024, antes de que fuera considerado como grave. Sin embargo, esto se ve difícil porque ya fue vinculada a proceso y no salió. ¡Auch!
Trascendió en Milenio.
Que la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados que lidera Ricardo Monreal se alista para desahogar esta misma semana la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ante la negativa de sus aliados de PT y Partido Verde para respaldar la propuesta y garantizar la mayoría de 2/3 partes para aprobarla, ahora las señales de la bancada guinda apuntan a dar celeridad al trámite, tanto en comisiones este martes como en el pleno el miércoles, y casi de inmediato pasar al plan B con el tiempo apenas suficiente para su aplicación en las elecciones intermedias de 2027.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
En la intemperie del 8M pregunté a los productores de la televisora donde él colaboraba si aún existía la posibilidad de sumar a Cuauhtémoc Blanco al equipo de comentaristas del Mundial. La respuesta fue una frase redonda: no planeamos invitar a Cuauhtémoc ni a comer un helado. El aire despectivo de la contestación refuerza lo dicho aquí en marzo del año pasado, cuando el exfutbolista, hoy diputado federal de la 4T, salvó el desafuero gracias al escudo que le tendieron sus compañeros y compañeras frente a la acusación de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por él. Dije que Cuauhtémoc tenía una salida para intentar seguir viviendo: someterse a la autoridad, renunciar al fuero y jugársela en la cancha legal. No lo hizo, prefirió refugiarse en la impunidad. Y así vive, convertido en símbolo de oprobio, extraviado en el vacío. No quiso asumir lo obvio. Esas acusaciones no se disuelven en el olvido. El jueves lo vi anunciar que participe en un equipo 4T que prepara una iniciativa sobre difamación y acusaciones falsas. Sí, el mismo ídolo bravucón que no se atrevió a rifarse su honor, ahora maniobra para que el gran público lo absuelva por ser víctima de una mujer. Se entiende por qué en tantos lugares no lo quieren invitar ni a comer un helado.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Demostrando insensibilidad y despreciando el verdadero significado de las manifestaciones del 8M en la marcha que tuvo lugar en Acapulco, la alcaldesa Avelina López no solo utilizó para su promoción personal, sino también utilizó el nombre de la presidenta Sheinbaum. Así que, en lugar de demandas de igualdad, mujeres marcharon con playeras que tenían la leyenda: si tocan a Claudia o a Avelina, respondemos todas. ¿Qué opinarán de este uso político de la marcha del 8M que hizo Avelina López las agrupaciones de mujeres? Porque queda claro que convirtió la marcha del 8M en Acapulco en un acto de promoción política, en su ambición de ser gobernadora de Guerrero, sin importarle usar a las mujeres en una fecha tan significativa para el movimiento feminista.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La forma burlona, grosera, con la que se refirió el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum en la reunión de mandatarios del sábado en Florida, donde se firmó el acuerdo para el llamado Escudo de las Américas, no es admisible. Tampoco ayuda a avanzar en lo que tendría que ser sustancial y en lo que Trump tiene razón. Los cárteles son organizaciones terroristas. Son el mayor factor de la desestabilización de la región y afectan la seguridad nacional de todos los países, de los que estuvieron en la cumbre y más aún de los que no estuvieron en ella. Y deben ser erradicados con soluciones que deben involucrar la fuerza militar. Para comprenderlo, no son necesarios ni la burla, ni el sarcasmo.
Confidencial, en El Financiero.
Aunque se ofreció un amplio debate, con todas las voces y un diálogo y negociación con los aliados del Partido Verde y el PT para procesar la iniciativa de reforma electoral de la presidenta, las mesas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Reforma Política y Electoral de Palacio Legislativo le metieron velocidad y al estilo microondas, en menos de 48 horas cocinaron el dictamen. Diputados panistas y priistas se quejaron de que apenas la recibieron el miércoles en el Pleno y el viernes los morenistas presidentes de las comisiones ya circularon el dictamen exprés para votarse el próximo martes a sabiendas de que va a avanzar en comisiones y a naufragar en el Pleno.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Tras realizar consultas con la Secretaría de Relaciones Exteriores y revisar los acuerdos vigentes con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum responderá hoy a las declaraciones del mandatario estadounidense hechas durante una reunión con presidentes de otros países de la región. Lo cierto es que ambos gobiernos cuentan con 15 mecanismos de cooperación en materia de seguridad, que incluyen intercambio y operación de inteligencia, combate al tráfico de armas y a las drogas, entre otros rubros.
Razones en la razón.
No quedó claro para muchos el planteamiento que hizo ayer el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien lanzó un llamado a conformar una nueva coalición política que conduzca a una renovada opción democrática, al menos dentro del Congreso. No todos captaron el mensaje al que se refirió cuando dijo que necesitamos una nueva coalición política que tenga como eje la justicia social para toda la ciudadanía, eliminando los gradualismos que tanto han retrasado la democratización del país. Lo que sí queda claro es que su advertencia surge ante la posibilidad real de que la reforma electoral impulsada por su partido no camine en el Congreso de la Unión, luego de que los aliados de la Cuarta Transformación, el PT y el Partido Verde, han expresado sus dudas sobre su respaldo a la iniciativa. ¿Hacia dónde andará viendo Ramírez Cuellar? Era la pregunta de varios anoche. Por lo pronto, pendientes.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa, pues ha sido una mañana de accidentes vehiculares. Nos están reportando otro en el kilómetro 18 más 500 de la México-Puebla. Aquí tres vehículos están involucrados en un, nos dicen, un aparatoso accidente a la altura del municipio de La Paz. Ya hay afectaciones vehiculares, solamente está funcionando un carril, así que tome sus previsiones. Una pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Buen día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
México puede atraer inversión ante tensión geopolítica, asegura el Consejo Coordinador Empresarial. Ven inversionistas al T-MEC como un mecanismo de certidumbre para atraer capitales a la región. También encontramos México y Canadá publican artículos en la Brookings Institution. La revisión del T-MEC será la oportunidad perfecta para reforzar la competitividad de la región norteamericana. Y polémica por fiesta. Contratista de Pemex celebra los 15 años de su hija, donde Belinda, Xavi y J Balvin cantaron.
Reforma.
Ataca Nordeña, pero crecen pérdidas 14%. Pese a promesas de la 4T, persiste robo de combustible. Reportan en Pemex merma económica de 23.491 millones de pesos solo durante 2025. En más información, tambalea megacaso de huachicol fiscal. Debido a que la Fiscalía General de la República omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas, un tribunal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Mesa Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables. Y atacan reservas energéticas de Irán. Estados Unidos e Israel bombardearon objetivos energéticos en Irán el fin de semana, incluidos depósitos de combustible y plantas desalinizadoras.
El Universal.
El Mencho buscaba controlar corredor de coca y precursores. El extinto Nemesio Oseguera dirigía una estrategia para dominar la Sierra Costa de Michoacán, región clave para el trasiego de drogas y sustancias químicas que colinda con Colima y Jalisco.
La Jornada.
Mujeres exigen justicia y fin de la violencia. Las calles del mundo se tiñen de morado. 120 mil marchas en Ciudad de México. Demandan respeto a sus derechos. Denuncian impunidad y opresión. Sheinbaum reconoce a las tejedoras de nuestra nación independiente.
Milenio.
Cártel Jalisco Nueva Generación protagonizó 556 tiroteos en 2025 con más de 1,000 muertos. Datos de la Universidad de Uppsala revelan que la organización fundada por el Mencho está vinculada con 14 asesinatos cada día desde su surgimiento en 2010.
Excelsior.
Hijo de Jamenei, nuevo líder supremo de Irán. La asamblea de expertos iraní designó a Mojtaba Jamenei como tercer guía del país islámico. Cuenta con el respaldo total de los guardianes de la revolución. Se dicen listos para 6 meses de guerra. En otra nota, relegan por años a PT y Verde en el Congreso. Morena ha excluido a sus aliados parlamentarios del control del presupuesto y la administración en el Senado. Y fortalecerán plan capitalino anti-extorsión. El gobierno de la Ciudad de México enviará al Congreso capitalino un paquete de reformas para fortalecer la estrategia contra la extorsión puesta en marcha en noviembre de 2024.
El Economista.
Mercados entran en pánico. El fin de semana, precios del crudo subieron 28%. Países petroleros reducen su producción. Tipo de cambio rebasó los 18 pesos por dólar. Además, compras de gasolina de México a Estados Unidos bajaron 4.9% en el 2025.
La Razón.
8M regresan a marchar con reclamos por violencias y desigualdad. Miles y miles de nuevo en las calles. En Ciudad de México, mujeres de todas las edades levantan nuevamente la voz, protestan contra abusos físicos, sexuales, económicos y laborales.
24 horas.
Unidas exigen igualdad y poner alto a la violencia. Sheinbaum destaca valentía de mujeres militares.
El Sol de México.
El precio del petróleo intermedio de Texas superó los $100 por barril por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán.
La prensa.
Ni una más. Entre consignas de libertad y cantos de vivir sin miedo de la cantautora Vivi Quintana, se llevó a cabo la marcha del 8M. Marcharon más de 120 mil mujeres exigiendo que ya no haya más desaparecidas, no más violencia, no más injusticias, no más feminicidios.
La crónica de hoy.
Por el pasado, justicia. Para el futuro, igualdad. Cientos de miles marcharon en el país para recordar que faltan muchas. Aún hay desigualdad e inseguridad.
El Heraldo de México.
Que ninguna mujer tenga límites. La presidenta Sheinbaum expresó su reconocimiento a las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas en las instalaciones militares de Campo Marte de la Ciudad de México.
Esto.
¡Ay, con qué! Ciña, mundialista de 2006, desea que al tricolor le vaya bien en la Copa del Mundo, que mejore el nivel, que exista una idea clara de juego y que lleguen lejos en la competencia. Además, Béisbol. México sigue con buen paso al vencer por la regla del knockout a Brasil, hoy contra Estados Unidos.
RadioFórmula.com.mx.
Senado alista discusión de iniciativa contra pensiones millonarias. La iniciativa de la presidenta de México se prevé que sea debatida en las comisiones del Senado desde el martes.
Expansión.mx.
Volkswagen de México logra acuerdo con sindicato y alista regreso del Golf. Además, Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, es vinculada a proceso por extorsión, acepta responsabilidad y ofrece disculpas.
Infobae.com.
Elecciones Colombia 2026. Pacto Histórico y Centro Democrático lideraron preconteo del Senado.
Reporte Índigo.
Mientras Omar Fayad continúa como embajador de México en Noruega, los exfuncionarios que formaron parte de su gabinete en Hidalgo enfrentan indagatorias y sanciones por corrupción. Quien fuera su secretaria de finanzas fue inhabilitada como servidora pública.
AgenciaEFE.com.
El ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques. Irán entra en el sur del Líbano. Al menos 2 muertos en Israel tras varios impactos de misiles iraníes. Turquía despliega 6 cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de Chipre. Y Estados Unidos mata a 6 personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico.
Forbes.com.mx.
China intensifica su carrera tecnológica de alto riesgo con Estados Unidos mientras se profundizan los desequilibrios económicos.
El País.
Irán desafía a Trump al elegir al hijo de Jamenei como líder supremo.
The Washington Post.
Tras recortar empleos federales, la administración Trump intensifica las contrataciones. Este cambio de postura refleja un retroceso en una de las prioridades iniciales del presidente.
The New York Times.
El aumento del precio del petróleo sacude los mercados. La elección del líder de Irán es una señal de desafío.
The Wall Street Journal.
A medida que el petróleo supera los $100, llega la tan temida contracción del Golfo. El tráfico del Estrecho de Hormuz, se ha paralizado prácticamente, desatando la crisis energética más grave desde la década de 1970 y amenazando con descarrilar la economía mundial.
Financial Times.
El G7 discutirá la liberación conjunta de reservas petroleras de emergencia. En la prensa de los estados, El Sol de Puebla, poblanas demandan el fin de la violencia, miles toman las calles de la ciudad en el 8M. Y en El Expreso de Sonora, planta solar asegura subsidio eléctrico, Puerto Peñasco asegura recursos para mantener apoyo a los hogares sonorenses. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues le comento que los mercados financieros, todos pintados de rojo. Un poquito más tarde vamos a estar platicando un par de minutitos con Roberto Aguilar, que nos va pues a dar una, pues cómo se encuentra la situación, ¿no?, de los mercados financieros. La verdad es que estaba revisando aquí la página de los mercados globales. Todo está pintado de rojo. Le comentaba hace unos momentos de allá en Asia que ya han concluido operaciones. Pues fíjese nada más, el Nikkei perdió 5.20% y por ahí, por esa tónica andan todos, al igual que los mercados europeos. Le comentaba también hace un momento, Madrid tiene pérdidas superiores a los 3 puntos porcentuales. Bueno, ya le vamos a estar pues dando más detalles sobre esta situación que se está viviendo en los mercados internacionales, lo que, bueno, puede pintar para que sea un lunes negro. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 25 minutos, volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, comandante. Un placer saludarte desde el auditorio. Vamos a información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre autopista México-Puebla. Eso es con dirección hacia el poniente. Eso ya genera bastante conflicto vehicular en este punto de la ciudad. Las alternativas viales, las que nos brindan la avenida Texcoco, o bien si lo prefieren, el eje 6 sur. En la zona centro continúan ligeros asentamientos al cruce con cada semáforo. Eso es sobre el eje central para quien deja atrás Xola y se dirige hacia atrás, observando Teresa Avenida. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9 horas se llevará a cabo una concentración en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada sobre el número Ochoa, en el número 56. Posteriormente, a las 10 horas, otro colectivo se reunirá en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicado sobre Diagonal 20 de noviembre. Hay que tomarlo en cuenta por la posible afectación vehicular en este punto de la capital. Comenta reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bueno.
Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro García con el reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Vámonos con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana el metro. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les comento que se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 5, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de las líneas opera sin contratiempos y avance continuo. Las estaciones Bellas Artes de las líneas 2 y 8, Allende, Zócalo, Tenochtitlán, San Antonio Abad de la línea 2, Pino Suárez de las líneas 1 y 2 y Chabacano de las líneas 2, 8, 9 y Viaducto de la línea 2 se encuentran brindando servicio por ambas direcciones. La circulación de trenes es continua. Tomen previsiones. La estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Durante su estancia en el andén, manténganse alerta y no rebasen la línea amarilla de seguridad. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales @metrocdmx o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Ana, por tu reporte. Vámonos ahora con Mariana España. Cuéntanos, Mariana, cómo está operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús. Buen día. Mariana, parece que perdimos la comunicación con Mariana España, quien tiene pues el reporte de cómo están operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús. A ver si la podemos recuperar, pero bueno, pues ahí ya le dimos la información sobre la vialidad con Alejandro García, Ana Moreno desde el metro, y parece que ya recuperamos la comunicación con Mariana España. Mariana, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Buen día, Juan Manuel, y todo tu auditorio. Hoy lunes 9 de marzo informo que las 7 líneas de Metrobús operan con normalidad. Aunque la afluencia en toda la red es moderada, empieza a aumentar en Tepalcates, Pantitlán y Garibaldi, lo que aumenta el tiempo de espera a pesar del paso constante de unidades. Invitamos a las personas usuarias a respetar las filas, abordar en orden y distribuirse a lo largo de los autobuses sin obstaculizar las puertas. Recuerden que todas nuestras actualizaciones en tiempo real las pueden consultar en www.metrobus.cdmx.gob.mx y en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en nuestros canales oficiales X, Facebook, Instagram y TikTok. Que tengan un excelente inicio de semana. Informó para las primeras de Andan Radio Fórmula, Mariana España.
Muchísimas gracias, Mariana, por tu información de cómo están operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, le comentábamos un poco más temprano que el sábado pasado, el fin de semana, se llevó a cabo la 7ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Esto fue aquí en la Ciudad de México. Fueron miles de militantes de todas las entidades de la República. Y para hablar justo sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio de verdad que nos tome la comunicación a Hamlet Almaguer, el ex consejero nacional justamente de Morena. Hamlet, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Saludos a la audiencia.
Gracias. Hamlet, se definieron, entre otras cosas, las reglas internas, ¿no?, para elegir a los candidatos de Morena con miras a la elección intermedia del próximo año. ¿Cómo quedaron, Hamlet?
Es a las coordinaciones estatales, distritales y municipales. Nosotros primero cerramos filas en torno a una figura a nivel federal, estatal, municipal o distrital. Lo que otorga el Consejo Nacional a través de esta convocatoria es la facultad a la persona designada de conducir los trabajos con todos los comités a nivel seccional. Nosotros tenemos más de 71 mil comités seccionales en todo el país y todos los comités a nivel seccional conforman los comités municipales. Entonces, por ahí entramos con una estructura organizacional, con un trabajo a ras de tierra, casilla por casilla, sección por sección, y eso es lo que estamos eligiendo como partido político. Ya una vez llegado el momento, pues el partido toma sus definiciones también de la postulación de las candidaturas. No hay ninguna prohibición legal para quien coordine, pueda en su momento llegar a aspirar a una candidatura, pero en este momento son las coordinaciones estatales, municipales y distritales, Juan Manuel. Las estatales, las 17 estatales, sí, se van a resolver el 22 de junio, en breve. Y hay algunas reglas, se establece la prohibición de publicar espectaculares en las ciudades, en las carreteras, también la prohibición de utilizar algunos elementos como pudieran ser despensas o regalos, eso no se puede desarrollar en esta etapa. Y también hay un compromiso, tiene que haber una carta compromiso de la aceptación de los resultados. No tenemos en este momento una definición del género. Eso es algo que llegará después de una determinación de los propios institutos electorales, los tribunales o en su caso del partido. Hay 17 coordinaciones, entonces seguramente tendremos 9 mujeres y 8 hombres, Juan Manuel.
Bien, oye, a ver, el tema de la figura del nepotismo, Hamlet. Estaba programado en una primera instancia que esta prohibición entrara en el 2030, sin embargo, dice no, que sea ya a partir de la elección intermedia del próximo año. Pues con esto ya prácticamente se queda fuera de la contienda Saúl Monreal de Zacatecas. Eso ya se había comentado también desde finales de la semana pasada. Incluso el propio Saúl Monreal dijo que acudiría al tribunal, ¿no?, para exigir que se le respeten sus derechos a votar y ser votado, pero también dejaría fuera a Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
Bueno, en el caso del senador Félix Salgado, pues él ha manifestado que no tiene ningún problema con esperar, digamos, un proceso intermedio. Y en el caso de Zacatecas, pues está en su derecho el senador de acudir a los tribunales. También quiero dejar claro, pues estas son reglas internas de Morena, sí, pero no hay prohibición alguna para que las personas desarrollen sus trabajos, sus tareas a través de otro vehículo. Eso está en la libertad, digamos, individual. Morena como partido se rige bajo un principio que se llama autodeterminación y eso pues está reconocido en las propias legislaciones electorales. Significa que cada instituto, sea el PAN, sea el PRI, sea Movimiento Ciudadano, Morena, puede determinar sus reglas internas y la autoridad tiene un mínimo margen para poder decidir sobre esas reglas.
Sí.
Supongamos que estamos en los inicios del siglo XX y hay un partido antirreeleccionista y hay otro partido reeleccionista. Pues quien aspire a competir bajo las siglas del antirreeleccionista debe de conocer que esas son las reglas. Pasa igual en el caso de Morena, Juan Manuel.
Claro, a ver, en caso entonces de que Saúl Monreal o Félix Salgado decidan participar, no sé, digamos, por el Partido Verde o por el Partido del Trabajo, ¿en Morena van a ir en alianza?
Mira, hay una definición también por los propios tribunales que data del año 2015, en donde existe una prohibición para que una persona pueda competir en dos procesos de carácter interno. A mí por eso me parece tan relevante que ya se estén fijando estas reglas para las coordinaciones, porque como la definición va a ser en junio de este año, pues entonces ya no habría margen para una postulación simultánea o paralela en otra estructura de carácter político. Yo la verdad no creo que Morena deje en la mesa una postulación a uno de los partidos aliados en los estados que van a competirse en el año 2027. Quizá el caso donde existan ciertos elementos sea en San Luis Potosí, y sí, te lo digo porque ahí quien gobierna es el Partido Verde. Pero en los demás casos existe una amplia mayoría para Morena. Por supuesto que así como ocurrió en la elección presidencial, pues los partidos aliados pueden presentar sus propuestas. Ahí estuvo Gerardo Fernández Noroña, por sí, ejemplo, recordarás. Pueden presentarse perfiles, pero yo en este momento no veo que existan condiciones, digamos, para que encabece a alguien que provenga de un partido aliado.
Bien, y rapidísimo, en 20 segunditos por cuestiones de tiempo, Hamlet, firme la alianza con el Partido Verde y el PT, aunque no acompañen la reforma presidencial en materia electoral.
Se votó en el Consejo Nacional una disposición para buscar que se apruebe la reforma electoral, y se dejó muy claro que también se privilegia la coalición electoral para el año 2027 con nuestros aliados, a quienes además respetamos.
Perfecto. Hamlet, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Gracias, Juan Manuel. Buen día.
Te mando un fuerte abrazo. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41 p.m, tiempo del centro. De regreso estaremos platicando unos minutitos con Roberto Aguilar, que nos explique qué es lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, los mercados financieros internacionales. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues vamos rápidamente con Roberto Aguilar, analista y experto en economía y finanzas. Roberto, pues los mercados financieros a nivel global, todos pintados de rojo. Estábamos dando pues información en relación al comportamiento, al cierre del Nikkei allá en Asia, pues arriba de 5% de pérdidas, y en ese mismo tenor, pues prácticamente todos los mercados a nivel internacional. Roberto, ¿esto pinta para el lunes negro? Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, estimado Juan Manuel? Pues sí, fíjate que estamos esperando justamente que el grupo de los siete, el G7, dé a conocer una decisión para liberar de manera conjunta y coordinada una parte de las reservas petroleras. Esto ha aliviado un poco las presiones del petróleo. Hoy hay que decirlo así directamente, que los mercados están siendo más bien afectados por estos incrementos del precio internacional del petróleo, que llegó a niveles de $120 por barril justamente el fin de semana por el aumento de las tensiones y los ataques. Pero fíjate que yo creo que este alivio pues va a ser muy poco, o sea, va a amortiguar muy poco este efecto en los mercados, porque siguen todavía reportándose algunos ataques adicionales, a pesar de que también el fin de semana comenzó a circular la versión de que Estados Unidos va a proponer un cese al fuego, lo cual parece complicado porque las hostilidades se han aumentado. Sabrás que también en Irán, pues ya dijo que ellos están preparados, sí, dirigentes de Irán, que están preparados para seis meses de enfrentamientos. El presidente Donald Trump era mucho más optimista, decía que un par de semanas o cinco semanas semanas y bueno, pues finalmente no ha sucedido y no va a suceder. Y eso es lo que yo creo que hoy lo que estamos viendo también es una situación más complicada. ¿Y qué? ¿Cómo nos afecta, nos está afectando esto? Bueno, un dato importantísimo, mi estimado Juan Manuel, es que justamente con este tema de las tensiones geopolíticas desde la semana pasada, uno de los principales combustibles afectados fue la turbocina. Por ahí vemos incluso niveles de doble dígito de crecimiento y esto, bueno, pues finalmente tendrá una repercusión en el los boletos, los pasajes aéreos y además de esto, pues todo lo que te conlleva para los países que dependen de las importaciones, como es el caso de México, de productos terminados o de bien, de como el caso de la gasolina en México, que habrá una repercusión en términos del precio y esto pues modificará las presiones inflacionarias y con ello las decisiones monetarias en el futuro, mi estimado.
El precio del dólar también, ¿no? El peso se depreció.
Sí, fíjate que llegó a niveles de 18.01. Estos niveles, pues ya los veíamos, eso sí los hemos pasado, pero bueno, finalmente veíamos la fortaleza. Ya estamos hablando de debajo de los 17 pesos, un nivel de 16.90 que no alcanzamos, y vino este rebote importante. Sí. Y bueno, pues ahora seguramente vamos a tener un efecto mayor si esto se prolonga, porque fíjate que es un dato interesante, Juan Manuel, que lo que hemos estado observando es que ahora el dólar estadounidense volvió a tomar su papel como activo de refugio, que lo había perdido y se lo había dejado en este caso al oro y a la plata, a los metales preciosos, y ahora lo está retomando y estamos viendo niveles importantísimos de apreciación del dólar estadounidense, y bueno, pues esto le está pegando a las monedas de los mercados emergentes, incluyendo o empezando con el peso mexicano, mi estimado Juan
Perfecto.
Manuel.
Pues hay que esperar también la apertura de los mercados en Estados Unidos y aquí en México, y si te parece, pues podríamos platicar un poco más a fondo el día de mañana.
Con todo gusto, mi señor Manuel, cuenta con ello. Muy
te
buenos
mando
días.
Un fuerte abrazo, Roberto Aguilar, analista y experto en economía y finanzas.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:49 tiempo del centro de México. Ya vamos un poquito tarde con mi querido Beto Campos. Pues vámonos directo, mi querido Beto. Pues concluyó la jornada 10 del fútbol mexicano. Cuéntanos, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, finalizó la décima jornada de esa clausura 2026 de la Liga MX y vaya que hubo sorpresas como la de Mazatlán FC que terminó venciendo 4-2 al equipo de León como local, doblete de Brian Rubio. Además, el equipo de Pumas derrotó 1-0 a Necaxa en el Victoria con gol de Guillermo Martínez al minuto 82. Las Águilas del América se impusieron 2-1 al Querétaro en el estadio de la Corregidora, un partido en el que André Jardine decidió poner a Rodolfo Cota como titular en la portería en lugar de Luis Ángel Malagón. Cruz Azul le ganó 3-0 al Atlético de San Luis en el Cuauhtémoc. Chivas se impuso 2-1 al Atlas en el Jalisco dentro de una edición más del clásico tapatío. Pachuca derrotó 2-1 al Puebla en el Hidalgo, mientras que Tigres ganó 1-0 a Rayados de Monterrey en el Volcán dentro de una edición más de lo que fue el clásico norteño. André Pierre Gignac ingresó al minuto de cambio, al minuto 80 justamente, y en el 90+2 anotó el gol del triunfo ante la marca de la defensa. Vamos a escuchar las palabras de Guido Pizarro.
Que todos lo queremos mucho, por eso nos pusimos muy contentos. Creo que es el máximo anotador de los clásicos, creo que de película todo, ¿no? Creo que el final también, que van todos a abrazarlo, levantarlo, creo que esa imagen es muy buena y creo que ojalá que sigamos construyendo todos juntos con nuestra gente y sigamos para adelante.
Más de la Liga MX, Santos impuso 2-1 a Xolos de Tijuana en la frontera, mientras que Toluca ganó 3-1 a Bravos de Juárez en el estadio Nemesio 10, en donde por cierto ya reapareció Alexis Vega ingresando de cambio al minuto 81. Cruz Azul es líder con 25 puntos, mientras que en otros temas Isaac del Toro quedó en tercer lugar dentro de la carrera Strade Bianche en Italia con un tiempo de 4:46:24. El primer lugar fue para su compañero el esloveno Tadej Pogačar. En el clásico mundial de béisbol, Gran Bretaña terminó cayendo 4-7 a Italia. República Dominicana le pegó 12-1 a Países Bajos. Colombia terminó perdiendo 4-7 a manos de Cuba, mientras que Japón se impuso 4-3 a Australia. Y en el más destacado, sin lugar a dudas, México ganó 16-0 a Brasil. El juego finalizó en la sexta entrada por la diferencia en el marcador y ahora el tricolor están enfrentando a Estados Unidos el día de hoy. Vamos a escuchar lo que ha comentado Benjamín Gil.
no nos salimos de ritmo porque seguimos jugando. Eso lo podría afectar quizás a ellos, a nosotros no. Nosotros a fin de cuentas sabemos cuándo vamos a jugar, o sea, buscar pretextos o excusas. O sea, sabíamos que teníamos que tener el día libre y ellos el día de hoy. Y ellos están, todos los juegos están acostumbrados a jugar 160 juegos. Entonces, jugar dos días consecutivos es hasta más común que tener días libres.
En la Fórmula 1, el británico George Russell de Mercedes ganó el Gran Premio de Australia en la primera carrera del calendario y terminó imponiéndose a su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, además del monegasco Charles Leclerc de Ferrari.
Juan. Así es, oye, y pues el regreso, ¿no?, de Checo Pérez, pues no le fue muy bien, pero bueno, lo que se esperaba, ¿no? La verdad es que era complicado que pudiera quedarse dentro de los 10 primeros, de los pilotos que ganan puntos, ¿no?
De acuerdo, Checo terminó en el lugar 16, mientras que Valtteri Bottas acabó sin finalizar la carrera, y habrá que mencionar lo de Lewis Hamilton, que terminó quedando cuarto lugar dentro de esta primera carrera en la Fórmula 1.
Así es, muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Amy Arriaga y la información de negocios y finanzas.
El fabricante de chips, NVIDIA, anunció el freno de la producción de su catálogo de tecnología para el mercado chino. La compañía tomó la decisión ante el ambiente arancelario tenso entre Estados Unidos y la República Popular de China. El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, aseguró que la cadena de noticias CNN mantendrá su independencia tras su acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery. El CEO afirmó que la operación del canal es increíble, por lo que su estructura se debe preservar. La Asociación de Viviendas Turísticas de México afirmó que la oferta en plataformas digitales de alojamiento aumentará en un 15% como mínimo durante el Mundial de Fútbol. La agrupación señaló que serán llamativas debido a su precio accesible y a la variedad de opciones. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico anunció el reforzamiento de prevención de pérdida de pellets en el medio ambiente como parte del programa Operation Clean Sweep. La agrupación indicó que busca promover la gestión responsable de plásticos en el sector, lo anterior, para evitar la contaminación en sus operaciones. La compañía Ecopetrol reportó una caída de casi 40% en sus utilidades en 2025 en comparación con el año anterior. La petrolera colombiana registró un beneficio de $2,403 millones en el periodo, un resultado negativo, ya que representa una cifra comparable a tiempos de pandemia en 2020. La automotriz Kia México destacó su comercialización de unidades durante el segundo mes del año, al registrar un aumento de 3.3% en comparación con el mismo periodo del 2025. La armadora surcoreana logró la venta de 9.202 unidades en febrero pasado. Con información de Daniel Wellbanks, reportó Amy Arriaga. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Amy, por tu información. Y bueno, recordarle que el día de hoy, 9 de marzo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales, la conferencia de prensa matutina será en el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México y será a las 8 de la mañana, no a las 7:30 como habitualmente ocurre. Y rápidamente también le comento que las comisiones de la Cámara de Diputados prevén dictaminar el día de mañana la iniciativa de reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. De aprobarse este proyecto, bueno, pues sería llevado al Pleno de San Lázaro un día después, el miércoles, para su discusión y eventual votación. Declaraciones también de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Dice que el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en caso de que no pase la iniciativa en materia electoral, pues no contempla la eliminación de plurinominales en San Lázaro y tampoco la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Ahí la situación en que se encuentra esta iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral a la Cámara de Diputados. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.